En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Ferriño, gol. Gol del Burgos. Gol de Ferriño. El córner botado desde la derecha. Johnny Montiel la pone a primer palo. La peina Ferriño. Profeta en lo que fue su casa. Profeta en lo que fue su tierra. Marca Ferriño para el Burgos. Minuto 83. Villarreal B2. Burgos 1.
Fue el gol de la esperanza, pero fue insuficiente. ¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde ahondamos en la actualidad del Burgos Club de Fútbol. El Burgos, que para no romper la tradición fuera de casa, volvió a perder. En esta ocasión, 2-1 contra el Villarreal B. Sí, el Burgos perdió contra el último clasificado. Ramón Morales tuvo una expresión que me gustó muchísimo en la retransmisión, que fue el equipo aspirina. Parece que vamos resucitando muertos y en esta ocasión les dimos vida al Villarreal B para que pueda seguir soñando con que la permanencia para ellos es posible. De hecho, gracias a esta victoria, el Villarreal B, aunque sigue siendo colista, se sitúa a tan solo 2 puntos de la salvación que marca el Andorra en esa 18ª posición. Mientras tanto, el Burgos, con esa derrota lejos del plantío, va cayendo puestos en la tabla clasificatoria y ahora mismo es un décimo con esos mismos 50 puntos que teníamos tras la semana pasada. Así las cosas, la situación de la lucha por el playoff se complica mucho. ¿No seguimos teniendo opciones? ¿Tenemos equipo? ¿No tenemos equipo para jugar el playoff? Bueno, pues todo ello se lo vamos a preguntar hoy al exjugador de Primera División, al entrenador, al profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
De nuevo una lección magistral la que dio el profesor Luis Sierra. La dio ya en el último podcast. Yo no le quise creer, pero al final siempre los hechos le terminan dando la razón. Pronosticó un partido muy difícil contra el Villarreal B. Quiso tirar más con el corazón que con la cabeza para darle un punto al Burgos, aunque yo creo que él para nada creía en ese punto y al final el tiempo efectivamente le ha dado la razón. Derrota dolorosa, Luis, pero no por ello menos esperada, al menos para ti. Para mí, sí.
Pues sí, desgraciadamente eso es lo que ha pasado y, como digo, desgraciadamente, yo quiero arrancar diciendo esa frase que me encantó tanto de Ramón Morales, justamente también yo, Ramón, y es que el Burgos sin la ley del plantío no es el Burgos. Esta es una realidad. Nosotros cuando jugamos fuera de casa tenemos un comportamiento completamente diferente y esto es preocupante porque el campeonato ya está llegando al tramo final o ya estamos en el tramo final. Cuando un equipo como el Villarreal te gana haciendo lo que hizo, es que en la segunda parte el Villarreal no pasó prácticamente de medio campo, tienes un problema grave y eso es lo que quiero decir. Un mal día le tenemos cualquiera, esto a lo largo del campeonato te puede pasar y te pasa, pues es verdad. El problema aquí es que no se trata de un mal día, sino que se trata de una mala dinámica en los partidos que estamos jugando fuera de casa. Es verdad que hicimos un mal partido, es verdad que fuera de casa lo estamos haciendo mal y tratar a estas alturas del campeonato de justificar lo que estamos haciendo fuera de casa diciendo que lo estamos haciendo muy bien, esa justificación no toca. Efectivamente, cada vez que estamos jugando en casa estamos diciendo lo estamos haciendo muy bien. Es increíble lo que este equipo está haciendo en el plantío, pero insisto, cuando a estas alturas del campeonato hacemos lo que hicimos allí, tratar de justificarlo con lo bien que lo estamos haciendo en el plantío, no toca.
A mí me sorprendió mucho ese gesto de soberbia por parte de John Pérez Bolo, luego le vamos a escuchar a eso que te refieres, Luis, cuando le preguntan por esa malísima racha del Burgos durante toda la temporada lejos del plantío y él se escuda diciendo que, bueno, que en casa somos invencibles. Entonces, bueno, me sorprendió porque John Pérez Bolo suele ser una persona mucho más humilde en sus declaraciones y tirar con esa soberbia para tratar de justificar lo mal que lo estás haciendo fuera de casa, diciendo que en casa eres invencible, pues es no querer ver la cruda realidad. Luego le escuchamos. Antes de ello, el análisis inicial que hacía de todo el partido.
Hemos estado muy faltos de intensidad, de profundidad, de buscar área contraria, portería contraria y muy blandos en las estrategias. Perder contra un filial y que te hagan los dos goles de dos balones parados, pues no es de recibo, y sabíamos que ellos trabajan muy bien la estrategia, pero aún así no podemos perder el partido por dos balones parados, ¿no? La segunda parte creo que hemos tenido más profundidad, hemos ido a buscar más portería contraria. La pena que hemos marcado muy, muy tarde y nos quedamos pocos minutos para poder por lo menos llevarnos un punto, pero creo que ha sido una parte totalmente diferente a la primera parte, y los dos goles en estrategia, pues bueno, eso me hace mucho daño hoy.
¿Le duele a John Pérez Bolo esos dos goles a balón parado del Villarreal y no en una jugada elaborada, Luis?
Bueno, pues yo quiero decir respecto del análisis del partido que el análisis es un partido de indefinición, es decir, es más fácil decir lo que no hicimos que lo que hicimos, porque fue tan híbrido lo que allí apareció que no es que no expresásemos o no tuviéramos una buena intención o una buena actitud, pero lo cierto es que al final adolecimos justamente de intensidad, como el propio técnico reconoció, y como digo, es más fácil decir lo que no hicimos que lo que realmente hicimos producto de esa indefinición. No fuimos un equipo defensivo, si situado en la frontal del área y buscando claramente las contras. Tampoco fuimos un equipo que atacase, que tratásemos de llevar la iniciativa en el juego, con esas posesiones largas, con circulación de pelota, teniendo amplitud en el juego, con presión tras pérdida, etcétera, etcétera, que esto claramente lo dejamos bien reflejado en el plantío. Como digo, tampoco fuimos ese equipo que consiguiésemos tener esa posesión. Nada de esto realizamos, y fuimos un equipo pues un poquito faltos de energía cuando el partido tenía un resultado que defender. Ahí se vio que nos faltaban cosas, que como estoy tratando de decir, es difícil lo que nos faltase, porque sí que poníamos un poquito de todo, pero al final nos faltaba pues prácticamente también de todo, y cuando íbamos perdiendo 2-0, pues sí que podemos reconocer que empujamos un poquito, arrancamos bien en esa segunda parte y ahí el equipo presentó buenas intenciones, pero al final del encuentro con el gol de Fer en el minuto 83, pues metimos un poquito de emoción. Pero como digo, cuando el partido no tenía peso es cuando estuvimos ahí un poquito enrabietados, cuando sacamos el orgullo, y no lo sacamos cuando lo teníamos que sacar, que es desde el inicio. Cuando íbamos ya al descanso con 2-0, pues tuvimos un buen arranque en esa segunda parte. Fuimos un conjunto que no merecimos el empate. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Diagnosticar bien es importante para afrontar el futuro. Y todo ello ante el último clasificado, que estaba en una mala racha, que esto sí que es un problema, porque a estas alturas del campeonato la clasificación no engaña, último clasificado, y si está ahí es porque es el que peor está haciendo las cosas, como digo, encima no es que le pillamos en una buena racha, no, la racha era malísima, y que hizo un partido mediocre, que eso es lo que a mí me preocupa. Oye, pues tuvo su tarde después de que llevaba 5 o 6 partidos prácticamente perdiendo con todo el mundo, pues tuvo su día. No, es que encima nos ganó un equipo mediocre, que hizo ahí un poquito en la primera parte, en la segunda, como anteriormente he dicho, no pasaron del mediocampo, y en Villarreal, Raúl, demostramos que para seguir peleando por el playoff tenemos que mejorar muchísimo, y esto es justamente lo que a mí me preocupa, que la mejora fuera de casa tiene que ser sustancial, porque si fuera un poquito lo que tenemos que mejorar, digo, bueno, pues podemos en cualquier momento dado darlo, pero no, esa mejoría tiene que ser muy grande, y como acabo de decir, a mí eso me preocupa. Y mucho.
Yo creo que debemos ser sinceros, ¿verdad?, con nosotros mismos y darnos cuenta de hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que es el momento de asumir dónde está el techo de este Burgos Club de Fútbol, porque si cuando te enfrentas al colista no eres capaz de dominar con mucha garantía el partido, es que lógicamente no mereces jugar el playoff. Esto yo creo que es la primera conclusión a la que debemos llegar si queremos ser sinceros con nosotros mismos.
Sí.
Porque nosotros nos imaginamos, Luis, un playoff a doble partido. ¿Qué sucedería en ese partido fuera del plantío?
Bueno,
claro,
visto
con un equipo que es colista. Quiero decir, cuando te vas a enfrentar, te vas a enfrentar a los mejores, a los que quieren ascender a primera división.
Sí, sobre todo, claro, teniendo en cuenta ya no, claro, no es que te vas a enfrentar, es que no vamos a estar, con lo cual no nos vamos a enfrentar. O sea, nosotros tenemos que mejorar, como en todo momento hemos dicho, fuera de casa, pero es que cuando la mejora, como acabo de decir, es muy grande la que tienes que experimentar a estas alturas del campeonato, yo lo veo tremendamente complicado. O sea, que ponernos en ese escenario de cómo actuaríamos ante mi Real Sporting de Gijón, que supuestamente jugásemos el playoff, ojalá fuera así, pues no se va a producir, porque nosotros, si no cambiamos completamente la forma que tenemos de actuar y de proceder fuera de casa, pues no vamos a tener ni la oportunidad de hacerlo, porque no nos va a dar.
Luego vamos a intentar echar las últimas cuentas y vamos a aferrarnos al último clavo que nos queda ardiendo, que es el del Racing de Santander, y que una gran victoria contra un equipo que viene además una dinámica muy positiva, a falta de lo que haga en esta noche contra el Alcorcón, bueno, pues es un equipo que también tiene, bueno, pues todas las esperanzas puestas en jugar ese playoff. Quizás ellos la tienen ahora mucho más que nosotros, como es lógico. Luego echaremos las cuentas y veremos también qué clase de equipo tenemos para jugar o no el playoff. Pero vamos a ahondar en las declaraciones de John Pérez Bolo, que a mí, Luis, me sorprendió mucho el inicio que planteó el Villarreal, y yo creo que lo comentasteis también vosotros en la retransmisión, pero parece que a John Pérez Bolo no le sorprendió tanto, y sin embargo, esto nos va a servir para profundizar en el análisis, Luis, en cómo estuvimos en defensa. Escuchamos a John Pérez Bolo, que para él no le sorprendió ese arranque que nos ofreció el conjunto local.
No me ha sorprendido nada. Sé los jugadores que tienen, sabemos contra quién nos íbamos a enfrentar, pero te vuelvo a repetir, perdemos por dos balones parados, no por que hayan filtrado algún balón por dentro, que Montiveros haya dado la vuelta, dos balones parados. No creo que el problema haya sido que hemos estado separados. Para mí, lo que nos ha faltado es intensidad, buscar portería contraria. Nos hemos equivocado muchas veces en querer jugar, tocar en partes del campo que no valen para nada, porque encima, si no lo haces bien, corres el riesgo de acabar con el balón en tu portero, con riesgo, y ha pasado varias veces. No hemos tenido profundidad, no hemos buscado la profundidad, no hemos buscado sacar centros, no hemos buscado pisar área. Nosotros no somos un equipo como hemos demostrado la primera parte. Tenemos que ser mucho más agresivos hacia portería contraria.
A mí estas declaraciones, no sé hasta qué punto. Yo entiendo que un entrenador no puede asumir todas sus debilidades, ¿vale? Pero no sé, un poquito más de humildad sí que me había. Porque yo, cuando he iniciado este podcast, he hablado de soberbia por parte de John Pérez Bolo, y lo voy a argumentar tanto en este audio que acabamos de escuchar como luego cuando habla de cuando no se gana fuera de casa, que lo justifica con que, bueno, que en casa somos invencibles. Claro, esto que acabamos de escuchar, Luis, cuando dice que a él no le sorprende, nos sirve para hablar de cómo se posicionó el Burgos a nivel defensivo y con esos balones filtrados que a John Pérez Bolo no le sorprendió. Nos sorprendieron a todos menos a él. Planteó una defensa de cuatro con Aitor Córdoba y Grego Sierra como centrales, y para sorpresa agradable para Luis Sierra, al que Zaba le posicionó en el centro del campo. ¿Qué supuso esto para el planteamiento del Burgos a nivel defensivo?
Bueno, pues nosotros fuimos un equipo blando como conjunto, desde el lado defensivo, la pelota parada, el hecho de que ellos la jugasen en corto, porque nosotros, como tenemos tanto poderío, ¿qué es lo que pasa? Que si el balón te le mete en directo, claro, los dos centrales, los dos medios centros, el delantero, tenemos cinco jugadores más Anderson Arroyo, seis jugadores poderosos en la pelota parada, por así decirlo. O sea, somos un equipo fortísimo. ¿Qué es lo que trabajó muy bien el Villarreal? Pues movernos, desestabilizarnos, que se produjera un movimiento para que esas marcas que inicialmente están bien establecidas, perder la fijación, y a través de esa actuación, pues nos hizo muchísimo daño. Como digo, fuimos un conjunto blando, defendiendo la pelota parada por la banda izquierda, ahí con Matos, nos penetraron un poquito por esa banda, luego fuimos un equipo largo y ancho, no es que destacase de una forma clara y alarmante, pero en definitiva sí que en esa primera parte fuimos un poquito largos y un poquito anchos, lo que les permitió a ellos hacer lo que hicieron, que no fue nada del otro mundo, pero sí fue lo suficiente para hacernos cuatro ocasiones o dos, que esas dos en la primera intervención, Churripi fue capaz de hacer grandes paradas, pero los rechaces, llegaron ellos a coger esos rechaces, al final es lo que nos hicieron, esos dos ataques a través de dos remates finales, como en la primera intervención Churripi las paró, pero en la segunda ellos fueron capaces de perforarnos. Eso es todo el balance que ellos hicieron. Como estoy diciendo, en definitiva fuimos un equipo blando en defensa, y luego desde el lado individual también aparecieron las carencias, que esto sí que es preocupante. Colectivamente, equipo blando. Pues Grego Sierra se vio que no es titular y le faltó confianza, y Chuchi Pereira pues le vio claramente, porque le hizo ahí un poquitín un seguimiento más exhaustivo, dijo pues está mal posicionado, le falta un poquito de identidad, tal. Efectivamente, ahí Grego Sierra demostró para mí que esa titularidad al final te da fuerza, te da confianza y te da seguridad, como no lo está teniendo en definitiva, que en su juego aparecieron esas carencias. Matos, tenemos que decir que está cansado. El técnico le está quitando, antes esto no era así, y se ve que está llegando a este tramo final sin las energías que en otros momentos ha mostrado. Es decir, que ahí le están penetrando prácticamente todos los días por esa banda izquierda, el día del Español, el día del Levante, siempre ahí. No es que lo esté haciendo mal, pero le faltan energías y, en definitiva, no está con esa consistencia que, por ejemplo, está en el otro lado Anderson Arroyo. El Guezábal, pues el Guezábal con Calero, como jugaba en el medio campo, cada vez que le ponía de central decíamos, o yo decía, pues ahí no puede jugar porque le faltan cosas para jugar de central. ¿Qué es lo que pasa? Que con John Pérez Bolo, donde está jugando, es de central habitualmente y ocasionalmente le pasa en el medio campo. Pues se está viendo todo lo contrario, que cuando está jugando ahí en el medio campo, le ves un poquito perdido, producto de que, claro, no es lo mismo jugar de forma permanente en un puesto que de hacerlo de forma esporádica. Y, en definitiva, pues que ahí el Guezábal en ese medio campo no estuvo a la altura que las circunstancias precisaban de su sabiduría.
Claro, y luego es que mucha también... gente, muchos oyentes, Luis, estarán acordándose de ti cuando dijeron, bueno, los fieles de este podcast saben que Luis Sierra defendía que el Guezábal debería jugar como centrocampista y no como central. Entonces muchos te estaban, seguro que estaban hoy esperándote para que dijera, a ver cómo defiende ahora Luis Sierra, que habiendo puesto al Guezábal en el centro del campo, el Burgos también pierde. Pues ahí tienes la explicación.
Efectivamente.
El jugador, decías que ocasionalmente ha jugado de centrocampista. Mira, te los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos, Luis, los días que ha jugado el Guezábal esta temporada como centrocampista. Ha sido muy pocos días los que John Pérez Bolo le ha dado esa confianza y al final un jugador se habitúa a estar en otra zona del terreno de juego y pierde las facultades que puede tener con la asiduidad y la garantía y la confianza que tendría un jugador teniéndolos todos los días en esa misma posición.
Claro, es que tú en el medio campo requieres unos perfiles diferentes a cuando estás de central. Tú cuando estás de central prácticamente siempre juegas de cara. Sin embargo, cuando juegas de centrocampista, cuando tus compañeros, la defensa, tiene el balón, pues prácticamente siempre estás jugando de espalda, tienes que perfilarte, tu cabeza está con esos automatismos. Cuando me dan el balón y estoy de espalda, juego con el otro central. Si me la pasa a Grego Sierra, lo normal es que busque si tengo que jugar a la primera, que busque al otro central, a Córdoba, o al lateral Anderson Arroyo, etcétera, etcétera. Él ahora mismo está jugando de central y, claro, tiene los automatismos de central. Si estoy presionado, busco la diagonal. Si me tapan la diagonal, busco la paralela. Claro. Jugar por fuera, no meter el balón por dentro al medio centro cuando está apretado y agobiado, porque nosotros ahí no tenemos gente que sepa maniobrar en ese tipo de circunstancias. Su mente está puesta de central y en esta ocasión aparece como medio centro y, claro, esos automatismos que tiene el creado, pues tiene nuevamente que resetearse y al final está demostrando pues que ahí, en el día de ayer, pues estuvo, fíjate, la entrada que hizo. Cuidado, una entrada hizo ahí a destiempo que le costó cartulina amarilla. Si hubiera ido con la plancha, hubiera sido de roja. O sea, es que ya, claro.
Y otra jugada en la que se demuestra también, Luis, es cuando, no sé si en uno, en los dos, pero en uno de los goles, por supuesto, que se queda como paralizado en esa situación. Estaba junto a Tienza, bueno, a Tienza también, el pobre, en esa situación también los dos se quedan en ese momento sin saber qué hacer. Y claro, el atacante del Villarreal remata prácticamente a placer sin que ningún jugador le vaya a presionar.
Claro, porque tú estás un poquito de espaldas y cuando estás de espaldas, bueno, siempre te viene bien estar en movimiento, porque tú si estás en movimiento eres más rápido, porque ya no tienes que acelerar, ya estás acelerado. Aunque tengas una pequeñita marcha, siempre eres más rápido. Y el que tiene la actitud de estar en movimiento, su mente también está en mejor predisposición. Como tú estás de centrocampista, claro, en ese gol que comentas, al final él está por delante del balón. Y si tú estás de central, pues estás por detrás y la situación es diferente. Tú el balón le ves de cara y al final, si estás de espaldas, pues le ves en un perfil diferente. Y ya para finalizar, de que estuvimos flojo desde el lado individual, quiero decir también el tema de Dani Ojeda. Dani Ojeda no está pasando un buen momento. Al final, claro, se ve también afectado con el tema de Matos. Como Matos no tiene esas energías que tenía anteriormente, claro, cuando él se metía dentro tenía la garantía de que Matos siempre llegaba a tiempo y en el momento exacto. Como al final le falta un poquitín, llega, pero no es lo mismo llegar en el momento justo que llegar un pelín más tarde. Y en definitiva quiero decir que hubo una serie de jugadores desde el lado individual que destacaron más que los otros desde el lado de las carencias defensivas y el equipo, pues como digo, estuvo en todos los aspectos, tanto individual como colectivo, positivo. Defensivamente estuvimos blandos.
Igual que te he preguntado por cómo estuvimos en defensa, te quiero preguntar cómo estuvimos en ataque. Porque bueno, antes de que arrancara el partido, conocíamos que en la convocatoria no entraba Edu Espiao. Por cierto, no se llegó a publicar la convocatoria de los jugadores del partido. Simplemente al final ya conocimos el 11 inicial y los del banquillo, pero no hubo el día anterior convocatoria. Y bueno, estuvimos preguntando a comunicación en el club para que nos dijeran, bueno, qué le pasaba a Edu Espiao para no haber sido convocado. Nos dijeron simplemente que tenía molestias y que bueno, que John Pérez Bolo lo iba a explicar luego en rueda de prensa. Esta es la explicación de John Pérez Bolo.
Está lesionado. Si no ha entrado en convocatoria es porque está lesionado.
Pero que no se sabe qué tiene.
Hay que hacerle más pruebas y ver lo que le vamos a perder, pero está lesionado y hoy no podía estar aquí seguro.
Luis, ¿dónde le duele? ¿La cabeza, la tibia, el peroné, el muslo derecho, la espalda?
Hay que hacerle más pruebas, Raúl, pero claro, si no se especifica, pues al final vamos a elucubrar, vamos a especular, porque si tú dices, tiene un problema muscular, pues ya está, sabemos que ahí tiene una sobrecarga, que tiene una roturilla, que tiene una no sé qué y que tiene una no sé cuál.
Pero no, claro, si no estamos preguntando el grado de la lesión, no sabemos si claro. Es 1, 2, 3, que eso, bueno, entiendo que tiene que hacerse pruebas y se sabrá el alcance de la posible lesión o molestias que tenga, pero vamos, al principio era molestias y ahora termina John Pérez Bolo diciendo que está lesionado. Hay un paso importante ahí, ¿no? Y lo que más intranquilidad da al aficionado, que nosotros aquí lo que tratamos es de comunicar y informar al aficionado, es saber, bueno, pues que se ha torcido un tobillo en el último entrenamiento o se ha levantado con dolor de cabeza o tiene un problema personal a nivel familiar y, bueno, pues por una desgracia no puede estar en la convocatoria. Cosas que son perfectamente entendibles y que nosotros trasladaríamos al aficionado. Pero claro, cuando no te informan a ti, nosotros hemos pedido la información al Burgos y no nos la ha facilitado. No sabemos, a la hora de grabación de este podcast tampoco ha habido un parte oficial del tipo de lesión que pueda tener Edu Espiao. No sabemos qué le pasa a Edu Espiao. Entonces, claro, uno empieza a especular en este momento, Luis.
Claro, efectivamente, empiezas a especular y no sabes bien con lo fácil que es decir pues lo que estamos diciendo. Oye, pues tiene tal anomalía, efectivamente, un problema personal de no sé qué, que los jugadores tienen vida normal. Yo no sé si Edu Espiao, pues el niño tiene no sé qué y han tenido que ir a la residencia y han estado allí toda la noche y no estaba disponible. Claro, empezamos con las especulaciones y todo esto desaparece si se sabe la razón y el origen y pasa por informar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raúl.
Bueno, pues nos quedaremos todavía con la duda. Esperemos que en las próximas horas haya un parte oficial y se sepa qué tipo de lesión, al menos la zona en la que está lesionado, porque es que yo no entiendo qué se gana manteniendo este secretismo o esta forma de ocultar la información, si al final el que pierde es el aficionado, que no sabe qué le pasa a su jugador. Bueno, estábamos hablando de cómo funcionó el Burgos en ataque, porque claro, ante esta ausencia de Edu Espiao, Ferniño tuvo que jugar la totalidad del partido, porque no tenía un repuesto, que su segundo de a bordo siempre es, en este caso, Edu Espiao, es el cambio habitual que hace John Pérez Bolo. Entonces dice John Pérez Bolo que sí que es cierto que Ferniño estuvo menos participativo.
Creo que Fer ha aparecido menos de lo que tiene que aparecer, porque lo acabo de contestar en la anterior pregunta, porque no hemos sido agresivos en ir a área contraria, en buscar centros, si nuestro delantero centro no recibe centros, no recibe pases en profundidad, si no atacamos por tira contraria, es normal que aparezca tampoco, ¿no? Además, vuelvo a repetir, contra un equipo, un 4-4-2 muy bien estructurado, que tapa las líneas interiores, tenemos que jugar por fuera, hacer superioridad por fuera, sacar centros por fuera, buscar la profundidad por fuera, y en la primera parte no lo hemos hecho. La segunda parte hemos mejorado algo, hemos tenido algo más de profundidad, hemos sacado algún centro más y por eso hemos tenido alguna ocasión más. Después del gol, casi encontramos el empate con esa jugada de Curro, que se ha ido fuera, pero la pena no haber metido el gol antes.
Bueno, pues así describía John Pérez Bolo la falta de participación de Ferniño, lo decía él, que estuvo menos participativo que de costumbre, estuvo jugando la totalidad del encuentro, porque como decíamos, no podía entrar Edu Espiao para sustituirle. Por cierto, para terminar con lo de Edu Espiao, dice, parece mentira que el Burgos no aprenda después de las polémicas que se ha generado la pasada semana con lo de Johnny Montiel, que no haya una transparencia total e inmediata cuando sucede la lesión de un jugador. Si es que simplemente estamos pidiendo que se nos explique dónde se ha lesionado, que no lo pedíamos más. Entonces yo creo que después de toda la polémica que se ha generado la pasada semana con un tema de Jordi Montiel, a abrir ahora otro con Edu Espiao, flaco favor le hace al Burgos en este momento clave y fundamental de la temporada si de verdad quiere aspirar a jugar el playoff. Luis, escuchábamos a John Pérez Bolo. ¿Cómo le viste al Burgos en ataque?
Pues yo, sí, antes de cómo le vi a Burgos, quiero decir que el tema de si Ferniño no tiene cambio, que es un poquito ahí lo que sí. Estábamos comentando en este corte, yo quiero decir que hay otras formas de jugar, que efectivamente, que si Ferniño no tiene cambio porque Edu Espiao no está disponible, hay otras formas de jugar y aquí está la riqueza. Yo es que todavía estoy esperando, que estoy convencido que no se va a proceder porque el equipo todavía, el sistema de como él ha dicho, que el Villarreal juega con ese maravilloso 4-4-2. Claro, a mí me gustaría, pero esto entra como ese sistema, a mí me encanta el 4-4-2, me encanta, tú fíjate, 4-4-2 jugando con dos puntas, que tienes ahí puntas pero extraordinarios, claro, tienes que trabajarlo durante los entrenamientos para crear una serie de premisas, ¿no? Los movimientos que se deben de realizar en el 4-4-2 con dos puntas, que tenemos ahí tres jugadores que yo me encantaría verles de punta, tú fíjate jugar de punta con Curro Sánchez y con Johnny Montiel, o qué decir con
seguro
Sánchez
que
y,
John Pérez Bolo, si te está escuchando ahora, si John Pérez Bolo te está escuchando ahora, se lleva las manos a la cabeza, pero como dice Luis Sierra, que juguemos con Curro Sánchez y Montiel, los dos como puntas.
Pues fíjate, yo en el Real Sporting de Gijón, ahí jugábamos muchísimas veces Luis Enrique y Juan L. de puntas, claro, pues son así talentosos, que no son gente referente, que no tal, pues allí jugábamos con ellos y jugábamos de maravilla. A mí me encantaría ver jugar al equipo en 4-4-2, ¿con cómo va a jugar Johnny Montiel? Pues 4-4-2 y jugarle Johnny Montiel con Curro arriba, o Curro con Sancris. Fíjate, Sancris, esa velocidad que en banda la desarrolla también de punta, que tendría libertad para arrancar desde el otro perfil, que hay veces, o en este partido mismamente, que casi no, y sin el casi, en este partido fue el jugador más desequilibrante en la parte de arriba y sobre todo desequilibró cuando se metió en otras posiciones diferentes a la de estar permanentemente en esa banda derecha.
¿Sabes qué pasa? Que yo veo que John Pérez Bolo no es tan atrevido como quizás lo pudo ser Julián Calero en épocas pasadas, porque esta misma situación, Luis, haciendo memoria, la hemos vivido ya tiempos pasados. Teníamos delanteros marca de la casa y hubo un momento en el que Julián Calero dijo: a tomar por saco, vamos a jugar con los dos pequeñitos, ponemos a Juanma y ponemos a Valcarce, y sí. La gente al principio se pudo sorprender, pero funcionó.
Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo es que creo que aquí hay una serie de entrenadores, el del Leganés, el del Cartagena, que decide el del Cartagena, de Julián Calero, que la palabra sorpresa la considera fundamental e imprescindible. Yo es que estoy totalmente de acuerdo que el sorprender al adversario te da muchísimo rédito, y por aquí nosotros somos un equipo, pues que sí, que lo podemos decir, que es producto de que se puede decir, tenemos las ideas muy claras y por eso no hacemos experimentos gaseosa de sorprender. Pero claro, al final las sorpresas, pues
te las llevas tú.
Claro, te las llevas tú, como el día del Leganés, como el día del Oviedo, como en otra serie de partidos que nos han sorprendido a nosotros, que luego el técnico dice, bueno, o el mismo día de ayer contra el Villarreal, cuando jugó Pau, que es un chavalito joven, no sé si tiene 16, 17 años, que le puso por primera vez, en la primera parte le metió de lateral derecho ahí para emparejar claramente Alti, la velocidad de Alti con la velocidad de Matos, y eso nos sorprendió. Y luego en la segunda parte le metió de medio centro, que no había metido un central ahí de medio centro en ninguno de los partidos. Es decir, nos sorprendió, y esas sorpresas nosotros no las estamos dando, y yo creo que suman más que restan, porque en un momento dado puedes decir, bueno, por la sorpresa al final hemos sido nosotros. Yo veo que a lo largo del campeonato los entrenadores que trabajan un poquitín a través de determinados momentos a aparecer la sorpresa, como digo, veo que
el entrenador del Oviedo lo ha hecho recientemente,
sí.
Luis.
También, sí, claro, el día del Oviedo allí nos sorprendió claramente cómo metió ahí a Moyano por izquierda, metiéndose dentro, y me parece que por la banda derecha nos puso ahí a Masca para dar profundidad a Viti y a Abel Bretones, el daño que nos hicieron ese día metiéndose dentro, que a partir de entonces lo están haciendo con más asiduidad, porque claro, también pruebas, y nosotros en definitiva, que somos un equipo muy previsible, que John dice, pero tenemos esos productos de que tenemos las ideas muy claras. Bueno, pues yo creo que también la sorpresa es necesaria y conveniente. Y respecto de cómo estuvimos en ataque, yo quiero decir, en la primera parte, pues estuvimos desaparecidos, apáticos y sin chispa. Y cuando tú funcionas así, difícilmente vas a hacer grandes cosas en ataque. Y en la segunda parte, como el Villarreal se echó para atrás, hicimos más cosas, pero claro, quiero volver a resaltar que el Villarreal lo que hizo, claro, ante la necesidad de ganar ese partido, dice, no, nosotros tenemos que defender, que este Burgos, cuando los equipos contrarios se plantan en la frontal del área, tiene dificultades, sobre todo cuando es fuera de casa. Nos metemos aquí atrás y los tres puntos que les necesitamos tanto, les tenemos garantizados. Y el equipo, yo creo que no está sabiendo interpretar bien las diferentes formas que hay de atacar. Y en el plantío estamos haciendo ataques rápidos, que eso sí que lo hacemos bien y que nos están viniendo muy bien. Pero fuera de casa tenemos que tener mayor riqueza y mayor diversidad. Claro, yo echo en falta que el equipo se coloque en los parámetros adecuados y que en momentos determinados juegue a la contraataque. Jugar al contraataque se realiza cuando el rival está adelantado, es decir, que está jugando en nuestro campo, y se interpreta con pocos toques y verticalidad. Esas son las premisas del contraataque. Y echo en falta también que diferenciemos claramente cuando nosotros tenemos que atacar, hacer ataques posicionales, que en el plantío prácticamente no lo necesitamos, de acuerdo, pero fuera de casa tenemos que buscar soluciones y no las estamos buscando. Cuando haya que atacar, ¿cuándo hay que atacar? Pues está claro que cuando el contrario está posicionado en su propio campo, tenemos que hacer pases cortos de 5 y 10 metros con pocos toques y movilidad de balón y de los posibles receptores. De los posibles receptores, no de aquellos que tienen que estar situados dando solución a esos jugadores que tienen el balón y a esos otros jugadores que tienen que moverse. Hay otros que no, que tienen que situarse posicionalmente. Esa es la forma de atacar en los ataques posicionales. Y no solamente, como digo, lo que mejor estamos sabiendo hacer y son esos ataques rápidos, que es lo que mejor hacemos en el plantío, que justamente es robar y no especular, que es lo que dice John. Especulamos muchísimo con el balón. En el plantío, insisto, nos está viniendo muy bien, pero fuera de casa, buscar siempre hacer esos ataques rápidos nos está haciendo mucho daño. Tenemos que saber jugar al contraataque y tenemos que saber jugar al ataque. Y nada de esto hicimos en la cerámica y por eso, una vez más, cosechamos una nueva derrota.
Pues de eso te quiero preguntar, Luis, de la dificultad que tiene el Burgos fuera de casa. Voy a dar un dato que es demoledor. El Burgos, a día de hoy, es el segundo peor equipo fuera de casa. Solamente ha perdido los mismos partidos que nosotros el Villarreal B, el colista.
Claro.
O sea, 12 partidos, igual que nosotros. 12 partidos tiene el Villarreal B perdidos igual que el Burgos fuera de casa. El siguiente sería el Albacete con 11. O sea, es que con estos
descenso
datos
también.
Claro, claro, efectivamente, dos equipos, el Burgos es que estaría en puestos de descenso. Si solamente sumáramos los puntos conseguidos fuera de casa, estaríamos en descenso. O sea, es que esto nos tiene que hacer recapacitar acerca de que no ha sido una situación puntual, porque vamos a escuchar a John Pérez Bolo. Cuando hablaba yo al inicio de soberbia por parte de John Pérez Bolo, quiero que escuchen todos los oyentes ahora mismo el sonido que vamos a poner de John Pérez Bolo acerca de cuando le preguntan por qué el Burgos lo hace tan mal fuera de casa. ¿A dónde vas? Manzanas traigo.
Pues bueno, llevamos toda la temporada así, ¿no? Pero es muy repetitivo, siempre decimos lo mismo y creo que a todo el mundo le cuesta lo mismo ganar fuera de casa. Yo creo que hoy teníamos una oportunidad muy buena de dar un golpe encima de la mesa. Creo que nos hemos equivocado la primera parte y por eso nos vamos de vacío. Pero vuelvo a repetir, a todo el mundo le cuesta ganar fuera. No es solo exclusividad del Burgos Club de Fútbol. Lo que sí es exclusivo y solo del Burgos Club de Fútbol es que no ha perdido en casa todavía. Eso sí, y eso es lo extraño. Fuera de casa, que podemos mejorar, por supuesto, trabajamos día a día, pero no vamos a repetir todos los días lo mismo. Somos un equipo que no está encontrando el camino fuera de casa. Lo mismo que le pasa a muchos equipos. No es extraño eso. Lo que sí es extraño, y de alabar, es que el equipo en casa todavía no nos ha ganado, no nos ha ganado a nadie. Y como vengo diciendo desde que empezó la temporada, a mí me gusta quedarme con lo bueno, me quedo con eso. ¿Que tengo que mejorar fuera de casa? ¿Que tenemos que mejorar fuera de casa? Sí, trabajamos para ello, pero no lo estamos consiguiendo.
Para John Pérez Bolo no es extraño que el Burgos tenga 12 derrotas fuera de casa. Es que escuchando el audio es para ponérselo otra vez porque dice, a mí no me extraña que fuera de casa no consigamos puntos. Lo que es extraño, dice, es que en casa seamos invencibles. Bueno, Luis, te lo dejo para ti porque yo es que si no vamos a acabar mal.
Pues yo, claro que quiero decir lo que ha dicho John Pérez Bolo, que a todo el mundo le cuesta ganar fuera de casa, pero aquí se está produciendo una anomalía. Una cosa es que te cueste ganar fuera de casa y otra cosa es que no seas capaz de ganar fuera de casa. Y la anomalía también se está produciendo en el plantío, que lo estamos diciendo. Somos invencibles, estamos reforzándolo con la ley del plantío. Aquí nadie gana, somos inexpugnables, somos un equipo extraordinario en el plantío. Decimos que en la Liga Española, no sé si alguno más, en Segunda División, nadie ha conseguido no perder ni un solo partido a estas alturas del campeonato. Es decir, es una anomalía lo que estamos haciendo en el plantío, pero también es una anomalía lo que estamos haciendo fuera de casa. Y aquí yo quiero hacer los siguientes añadidos, y es que el hombre es el único animal que Raúl tropieza dos veces en la misma piedra. ¿Y por qué el equipo juega diferente en casa que fuera de casa? Que es lo que a mí me preocupa cuando lo dicen los aficionados, que yo escucho a mucho decir, pero si son los mismos, ¿cómo demonios podemos tener este comportamiento en casa y cómo demonios podemos tenerlo fuera? Que son los mismos jugadores, ¿para que haya tanta diferencia? Pues yo, Raúl, en esta oportunidad quiero decir que nosotros somos las mismas personas y nuestro olor corporal siempre va con nosotros. Y nosotros somos los mismos, claro. ¿Cómo olemos cuando nos acabamos de duchar y nos hemos puesto el desodorante? Olemos de maravilla. Sin embargo, si venimos de correr, de una carrera, de hacer ejercicio, olemos a demonios. Y entonces puedes decir, ¿eres la misma persona? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que aquí las circunstancias cambian. En una oportunidad acabo de ducharme y en otra oportunidad acabo de hacer ejercicio. Y nosotros, en una oportunidad jugamos en casa y en otra oportunidad jugamos fuera de casa. Y efectivamente, somos el mismo equipo, pero en un ecosistema diferente. Y eso es lo que yo no me canso de decir. Y para un servidor, no estamos midiendo bien nuestras posibilidades. Lo que tenemos para jugar en casa nos da de maravilla, pero no estamos siendo conscientes, diría yo todo lo contrario. Estamos siendo tozudos y estamos RQR, que con nuestras posibilidades podemos tener el funcionamiento de fuera de casa lo mismo que en casa. Y no estamos midiendo bien nuestro potencial, nuestras posibilidades y nuestras capacidades. ¿Tenemos potencial para jugar así fuera de casa? Para un servidor y para los resultados y para la clasificación, no. ¿Tenemos posibilidades? Pues nuestro potencial deportivo no nos da la posibilidad de llevar la iniciativa fuera de casa como sí nos lo da en casa. Porque en casa tenemos el jugador número 12. Y ese jugador número 12 fuera de casa le tenemos en contra, no a favor, que es el aficionado. Y luego, respecto de las capacidades, pues la sensación que nos han dado es que el equipo no se siente capaz de hacer fuera de casa lo que sí hacemos en el plantío. Y eso es una obviedad incontestable. Aristóteles decía, o afirmaba, que cualquiera puede enfadarse. Claro que podemos enfadarnos, pero hacerlo con la persona adecuada y en el grado exacto y en el momento oportuno ya no es tan sencillo. Claro, cuando John acude ahí al vestuario, en el descanso, que es la zona de intervención máxima del entrenador, claro, puede acudir enfadado, pero tiene que hacerlo o decirlo con el grupo o con la persona adecuada y en el grado exacto, porque igual si tú quieres ahí interferir, bueno, me voy a enfadar, voy a tratar de espolearles ahí en la cerámica, pues a lo mejor si no lo haces en el grado exacto, ese enfado no es bueno y no es pertinente y no es el momento oportuno, porque el equipo igual se siente ahí deprimido y a lo mejor en lugar de enfadarse lo que necesitan es justamente que les marques unos retos o otros desafíos completamente diferentes y en definitiva que el enfado tiene unas dimensiones completamente distintas y es lo que nosotros no estamos siendo capaces de discernir, lo que es jugar en casa y lo que es jugar fuera de casa. En el plantío el equipo funciona, pretender hacer eso fuera de casa pues no es nada sencillo. ¿Por qué? Pues porque nuestro potencial, nuestras posibilidades y nuestra capacidad para un servidor es imposible de hacer o de intentar hacer lo mismo en casa que fuera. Y la liga se está acabando, y ese es el gran problema que yo veo. Y seguimos fuera de casa sin con el RQR de querer hacer fuera de casa, en casa no, que tenemos que buscar ataques rápidos, que tenemos que ser agresivos, que tenemos que hacer no sé qué. Que no, que eso en casa funciona. Pero que por mucho que lo digas, los jugadores, el juego, los resultados están demostrando claramente que estamos en el camino equivocado y el campeonato, insisto, en que se acaba.
Mira, Luis, la magia de hacer un podcast y que nos llegue la información mientras estamos grabando este podcast es que justo ahora mismo acabamos de recibir la información sobre Edu Espiau y te la voy a leer para que en directo tengas la capacidad de interpretarlo. Dice así: en el entrenamiento previo al partido contra el Villarreal B, nuestro jugador Edu Espiau sufrió molestias en la región gemelar de su pierna izquierda. Tras las pruebas médicas realizadas, se observa una lesión del músculo sóleo de dicha extremidad. El jugador recibe ya tratamiento específico por parte de los servicios médicos del club y queda pendiente de evolución para su reincorporación al equipo. Han tardado 3 días en lanzar este comunicado, porque dice que es el entrenamiento previo. Entiendo que es el entrenamiento del sábado. Sábado, domingo, lunes, cuando se graba el podcast. A los 3 días llega la información sobre Edu Espiau. Luis, bueno, lo primero, lo más importante, ¿cuánto tiempo crees que pueda estar de baja con esta información?
Bueno, según dan la convocatoria y ya no aparece Edu Espiau, yo creo que hay que informar, porque tampoco tiene mayor trascendencia, que tiene ahí una sobrecarga, unas molestias en el sóleo. Bueno, pues no es nada representativo. Bueno, sabemos lo que es el tema muscular, pero lo razonable, una persona joven como él tiene, descansando 4 o 5 días, ese sóleo va a recuperar. Otra cosa, si tiene una roturilla pequeña, si tiene una rotura grande, pues hay que descansar 3 semanas. Si tiene una roturilla pequeña, pues a lo mejor en el tercer partido ya está. Si tiene una rotura pues importante, al cuarto partido está. Si tienes una rotura pequeña, al segundo sería arriesgar muchísimo. Al tercero vas a estar casi seguro. Y si tiene, como dice ahí, unas molestias, pues lo normal es que descansando 4 o 5 días va a bajar. Lo que tiene que hacer es iniciar la actividad de poquito a poco y ver que si eso no se sigue cargando, pues ya está recuperado después de esos 4 o 5 días de descanso.
Veremos, a ver, pone lesión del músculo, lo diría, músculo sóleo de dicha extremidad, así que sí. Veremos, a ver.
El músculo que está detrás del gemelo, pues es el sóleo, que es el, como es un músculo mucho más frágil, el gemelo es un músculo muy fuerte junto con el cuádriceps en el tren inferior, son los dos músculos más fuertes, no se suele romper, afortunadamente. Se rompe el sóleo, digo, porque es más débil, pero también se recupera antes. Tú cuando rompes el gemelo, cuidado, ahí hay que descansar 4 o 5 semanas porque es un músculo que es difícil de que se rompa, pero si se rompe hay que recuperarlo bien porque una rotura, claro, no es lo mismo ahí en el sóleo que te va a defender el gemelo y al final con 3 semanitas se ha roto ahí el gemelo, con 3 semanitas posiblemente estés.
Vamos, que en ningún caso, bueno, se va a perder toda la temporada. No va a suceder
para nada,
algo como Sabeljic o como...
No, hablamos de unas molestias encima, Raúl. Ponen molestias, con lo cual no es rotura ni micro rotura. Hablamos de unas molestias, eso está inflamado, descansando entre 3 y 5 días vas a recuperar.
Veremos lo que sucede. Seguimos avanzando, Luis. Entonces, claro, visto lo visto y después de analizar lo que sucedió en ese partido contra el Villarreal B y lo que le pasa al equipo fuera de casa, es obligatorio volver a mirar a la tabla clasificatoria y hacerte la pregunta del millón, de si vamos a poder jugar el playoff o no, porque claro, viendo cómo el Burgos va cayendo puestos en la tabla clasificatoria y ahora se sitúa un décimo con 50 puntos, pendiente de lo que haga el Racing de Santander, ahora mismo el Racing es el sexto, marca con esos 53 puntos la última posición de playoff, está a 3 puntos de nosotros, pero claro, si gana se colocaría mucho más arriba en la clasificación y se colocaría tercero, al acecho de los puestos de ascenso directo. Imagínense lo que va a ser el partido de la semana que viene contra el Racing de Santander. ¿Es posible, no es posible el playoff? Primero escuchamos a John Pérez Bolo.
Quedan 8 partidos, llevo toda la temporada repitiendo lo mismo, partido a partido. Hoy nos veremos un poco lejos de ese objetivo, hay que ir a ganar el siguiente partido. Si ganas el siguiente partido, pues te acercarás. Pero es que no voy a mirar lo que va a pasar dentro de 8 partidos. Voy a mirar lo que vamos a hacer esta semana para preparar de la mejor forma posible el partido contra el Racing, para intentar ganarlo. Es que no, llevamos también todo el año hablando de lo mismo. Si el Burgos mira más allá del siguiente partido, bajo mi punto de vista, nos estaríamos equivocando. Yo voy a mirar el siguiente partido, sacar conclusiones de lo que no nos ha salido bien hoy aquí y mirar cómo mejorarlo para ganar al Racing. Y al final de temporada, en la jornada 42, veremos hasta dónde hemos sido capaces de llegar, pero no tenemos una bolita y no sabemos lo que va a pasar a primeros de junio. Ojalá estemos lo más arriba posible y podamos disfrutar de algo importante, pero partido a partido, es que llevamos toda la temporada igual.
Así habla John Pérez Bolo acerca de ese posible playoff. 8 partidos en juego, Luis, es momento de echar de nuevo las cuentas, 24 puntos por delante. Vamos a ver si nos puedes insuflar algo de optimismo o no.
Yo en primer lugar quiero también insistir, ¿no? Yo creo que una cosa, ya lo hemos hablado, Raúl, en los anteriores podcasts, una cosa es el objetivo a corto plazo, que yo no me canso de decirlo igualmente. Efectivamente, hay algunos que dicen partido a partido, yo digo entrenamiento a entrenamiento. El objetivo de corto plazo es que es claramente, yo para mí, el entrenamiento a entrenamiento. Tienes que ir a entrenar y dar el 200%. Así siempre lo he entendido yo. Otros lo ven el objetivo, no, ya no quieren ser pues tan acotar tanto el espacio, como yo digo, de día a día, sino que otros dicen de semana en semana y hablan de partido a partido. Que sí, que en el corto plazo ese es el objetivo que hay que marcar y mirar mucho más allá, pues de poco sirven los objetivos de corto plazo. Pero hay objetivos de largo plazo. Y el objetivo de largo plazo del Burgos en el arranque del campeonato, los 50 puntos, que es un objetivo maravilloso. Y hay que marcarse objetivos a largo plazo, sin duda ninguna. Y nuestro objetivo a largo plazo, en este momento, para un servidor, es intentar luchar por el playoff. Yo no digo estar, digo intentar luchar por el playoff. En el corto plazo, partido a partido. Estoy ahí totalmente de acuerdo. Y luego respecto, Raúl, no sé si me has preguntado que tenemos equipo para jugar el playoff un
sí,
poquitín.
Sí, lo decía al inicio del programa, porque claro, ante todas las bajas que ha acumulado el Burgos, con esta plantilla tan corta, con el juego que hemos demostrado contra el partido del Villarreal, si no eres capaz de ganar al colista, la pregunta del millón es si jugamos un playoff, tenemos equipo para luchar contra equipos como ahora mismo están en playoff, el Real Oviedo, el Valladolid, el Racing, el Eibar, el Español y el Leganés ascenderían directamente. Si te comparas con esos, Luis, ¿qué clase de equipo tenemos?
Yo aquí nunca he querido vender humo, nosotros no hemos querido vender humo, Raúl. Nosotros procuramos ver todos los partidos, sacar conclusiones, escuchar a todo el mundo. Yo escucho a los entrenadores, no, en los partidos les veo prácticamente todos. Las ruedas de prensa procuro ver muchas, las anteriores y las posteriores a los partidos, porque creo que al final, vamos, creo no, tengo claro que yo a través de que escucho al entrenador del Mirandés, a Julián Calero, que le escucho siempre, al del Sporting, o sea, hay una serie de entrenadores, a John Pérez Bolo, que les escucho siempre, las anteriores y posteriores, y veo claramente que en esas ruedas de prensa aparece reflejado la personalidad que tiene el equipo. No tengo ninguna duda. Lo que siempre un servidor ha manifestado, los equipos son espejos que reflejan claramente la personalidad que ese entrenador tiene, la personalidad que ese equipo tiene. Eso es cierto. Pues Raúl, por ilusión y actitud se puede conseguir el estar en el playoff. Sí. Desde ese lado sí, cuando llegas a los últimos a las últimas 10 jornadas con opciones claras de jugar el playoff, pues es cuestión de entrar en una dinámica positiva y lo puedes alcanzar. Si es que esta es la realidad, nosotros hemos llegado a una situación maravillosa, con el objetivo primario de los 50 puntos conseguido. A partir de ahí aparece el tema de la ilusión, de la presión. Y tienes que moverte en otras variables que quizás nosotros, pues tanto el año pasado como este, pues tenemos ahí dudas, o al final para un servidor no está demostrando que el equipo esté capacitado para ello. Nosotros hemos llegado en una dinámica apretada, que es a mí lo que me preocupa. Hemos llegado ahí, como hemos llegado a los últimos 10 partidos, pues da la sensación de que nos faltan un poquito cosas. Y ven en las preguntas, o al menos es lo que me hago yo. ¿Tenemos plantilla para justamente estar en el playoff? Pues tenemos una plantilla corta, que siempre lo hemos dicho. Falta un lateral izquierdo, falta un mediocentro de construcción posicional y falta un delantero de velocidad. Fíjate cómo acudimos al Alcoraz contra el Huesca. Pues allí John Pérez Bolo no tuvo las herramientas necesarias. Tuvo que hacer un once pues de aquella forma como pudo, porque la plantilla, en todo momento lo hemos dicho, que para grandes cosas, incluso para el objetivo de los 50 puntos, la plantilla es corta. ¿Tenemos fuerzas para abordar el reto importantísimo de intentar estar en el playoff? Pues hemos llegado justos de fuerzas. Además, si los resultados no salen, pues aflojas aún más, lo estamos viendo. Cualquier adversidad nos está pesando un poquito. Yo lo he dicho desde el lado individual anteriormente, que el equipo estuvo flojo en Villarreal, pero desde el lado individual pues se ve ahí una serie de jugadores que hemos llegado justitos de fuerzas, y por ahí también, y luego encima cuando los resultados no te acompañan, pues esto, como es lógico, aparece reflejado en la mente y el jugador lo que hace es debilitarse. ¿Y tenemos un estilo de juego para ser un equipo de playoff? Pues para jugar en casa sí, es muy bueno. Eso ahí, yo se lo digo a John, el estilo de casa con esos ataques rápidos es un estilo maravilloso, es un estilo buenísimo. Pero para hacerlo fuera de casa, no hay criterio y si lo hay, no funciona. John puede decir, no, nosotros tenemos las ideas muy claras, ¿cómo a estas alturas del campeonato no vamos a tener un estilo definido? Sí que lo tenemos, yo creo que no, pero si sostenemos lo que John está diciendo, no funciona. Y si no funciona, cuando un servidor dice que no hay estilo, creo que es lo lógico y lo razonable, porque al final tú estableces un estilo para conseguir unos resultados. Si no consigues meter la pelotita en el marco contrario, pues al final eso no funciona. ¿Tenemos mentalidad para jugar el playoff, Raúl? Pues no es lo peor que tenemos, pero faltan cosas. Aquí tengo que decir que la historia ayuda, porque la historia te da presión y te da obligación. El Valladolid, el Sporting, el Eibar mismamente, la historia de haber jugado en primera división en los últimos años, el presupuesto, las circunstancias, etcétera, etcétera, la historia les da vida en estos momentos finales. Porque esa presión y esa obligación de ascender, yo lo veo que todos ellos lo reconducen de forma positiva. Desde el lado nuestro, al final, empiezan las dudas y empiezan las justificaciones. No, pero lo estamos haciendo muy bien en casa. Eso tú lo dices, eso lo dice Miguel Ángel, el entrenador del Sporting, y si dice, no, es que estamos en casa funcionando muy bien. No, chico, que es que tú tienes la obligación de ascender. No le vale, ni se lo puede plantear. ¿Qué decir del súper presionado de Pecholano del Valladolid? Sí, sí. Si dice esa excusa, no, no, el Real Valladolid está obligado a ganar fuera de casa porque eres un equipo grande.
Ahora, como hemos entrado en estos 10, cuando hemos entrado en estos últimos 10 partidos, Luis, ¿cómo ha reconducido la situación el Real Valladolid? Ahí es el ejemplo más claro de cuando la presión la transmiten, la trasladan o la transforman los jugadores a la hora de conseguir resultados.
Ese es el sin duda ninguna. Y aquí la pregunta del millón, que yo sabes que no rehuyo las preguntas que me haces. Al inicio del campeonato, dije que íbamos a quedar décimos. Me has preguntado, ¿tenemos equipo para jugar playoff? Como digo, al inicio del campeonato, yo la posición que dije es que íbamos a quedar décimos. Y lo sigo sosteniendo, Raúl. De los 11 que estamos ahí metidos, yo ya sabes que digo, un décimo, el Racing de Ferrol, décimo, el Burgos Club de Fútbol. Por desgracia, aquí no hay ninguna presión. Yo al inicio lo dije y en estos momentos lo sostengo. Ojalá entremos en esa quinta o sexta posición, pero lo veo complicado.
Bueno, pues ahí está. Esa fue la apuesta de Luis Sierra en la jornada número 10 y ahí sigue permanente. No se puede decir que no se la jugara en su momento, y de momento el tiempo, desgraciadamente para ahora los intereses ante la ilusión que se había generado por el playoff, pues le da la razón. Te quiero preguntar por el próximo rival, Luis, el Racing de Santander. Para terminar vamos a hablar del informe del Racing, donde John Pérez Bolo no se va a poder sentar de nuevo, porque recordamos a los oyentes que ha sido sancionado con 2 partidos. No va a poder, no ha podido dirigir el partido del Villarreal B desde el banquillo, y tampoco lo va a poder hacer contra el Racing de Santander. En el partido contra el Villarreal B, así lo pasó John Pérez Bolo.
Pues con muchos nervios, incómodo por no poder estar en el campo y poder ayudar a mis jugadores.
Claro, yo te quiero preguntar, Luis, cómo se vive y cómo se puede, cómo le repercute también al equipo el que no tenga a su entrenador en el terreno de juego. Hay que recordar que el Burgos, cuando ascendió a segunda división, en este último ascenso con Julián Calero estuvo las 9 primeras jornadas sin poderse sentar en el banquillo, y el Burgos ascendió. Así que, ¿hasta qué punto es trascendental o no que un entrenador se siente en el banquillo para que el equipo consiga los resultados?
Pues bueno, ahí lo que acabas de comentar, si repercute el hecho de que el entrenador, por estar sancionado una serie de partidos, repercute en el rendimiento del equipo, pues mira lo que te digo, si un equipo veterano como este Burgos, que lleva en tercera división, Córdoba, Elguezábal, Churripi, Curro, bueno, todos los jugadores ahí que están, ese equipo veterano, se le ocurre a un servidor, a Tienza, que aquí tan amablemente nos atendió y que tanto nos gustó, se le ocurre decir, no, es que sin el entrenador ahí nos faltan cosas, yo de verdad que les daría con un garrote en la cabeza. Las ideas se preparan durante la semana y son los jugadores los que deben de actuar los domingos. Los jugadores son los que deben de actuar los domingos. ¿Se precisa alguna instrucción? Pues bueno, siempre es necesaria, pero está el segundo entrenador y está el pinganillo. Es decir, ahí los jugadores son los que tienen que actuar. Para eso están los entrenamientos. Ahí es donde el técnico tiene que intervenir y establecer las cosas que quiere. Se para y se dice no sé qué. Pero en el partido, ahí el que tiene, ahí viene el examen, viene la evaluación y estás tú solo ante el ejercicio. No vale ahí el preparador que te prepara la oposición y te dice, pues mira, por aquí esto lo tienes que encauzar por allá. Pues ahí sí que tiene que intervenir John Pérez Bolo, pero en el examen estás tú solo Y si hablamos encima de un equipo veterano, es que para mí sería inconcebible que echasen en falta a John Pérez Bolo. Como motivador ahí, como puede ser Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, bueno, pues puede ser representativo, pero nada relevante. O sea, los jugadores del Atlético de Madrid, si les preguntamos, oye, si Diego Pablo Simeone ayer no está, ¿bajáis de rendimiento? Pues para darles con un garrote en la cabeza con toda la trayectoria que esos jugadores tienen. Y aquí, respecto de nosotros, el día del Racing de Ferrol, que fue el primer empate que cosechamos en lo que va de campeonato, toda aquella racha malísima de fuera de casa, de perder todos los partidos, el primer punto que este año hemos sacado fuera de casa, tampoco se sentó John Pérez Bolo y empatamos. O sea que eso también es relevante. Aquí no hay ninguna excusa para que ahora los jugadores digan es que John no estuvo sentado en el banquillo. Como conclusión, mejor que esté con los suyos, pero los que juegan son los jugadores, y ahí has dado tú lo importante que fue aquel ascenso con Julián Calero, que porque me parece que no habían liquidado económicamente al anterior entrenador, no se pudo sentar Julián Calero. Fíjate todo lo que se consiguió con Julián Calero estando en la grada. O sea que el entrenador esté allí a piel de campo, pues fenomenal, pero que si no está un equipo de veteranos no tiene ninguna justificación. Un Villarreal, pues bueno, te voy a admitir la excusa, pero te voy a decir, mira, chaval, si necesitas que esté ahí yo, tú el día de mañana no vas a triunfar en el mundo profesional, porque eres tú solo el que te tienes junto con tus compañeros que sacar las castañas del fuego. Esa es mi conclusión.
Bueno, pues para terminar, Luis, nos toca hablar del Racing de Santander. Desde aquí yo quiero hacer una invitación a todos los aficionados del Burgos que nos están escuchando en este momento. Yo creo que es el momento de dar el todo por el todo. O sea, si hay un partido en el que de verdad hay que animar, es el de este domingo a las 6:30 de la tarde en el plantío contra el Racing de Santander. Van a venir más de 2.000 personas desde Cantabria, desde Santander, para animar a su equipo. Hoy mismo han estado haciendo en Santander el sorteo de las entradas que trasladado el Burgos a la afición del Racing. Siempre hay que, creo que son unas 1.000 las que envían. Se pusieron 2.000 a la venta el pasado lunes, que se agotaron en apenas 3 horas. Es decir, sabemos que vienen fijo más de 2.000 aficionados y que hubieran venido 8.000. Porque 8.000 han sido las entradas que han solicitado los aficionados del Racing de Santander al equipo. Pero claro, es decir, que si hubieran podido, se habían plantado aquí 10.000, como prácticamente tiene la capacidad el estadio del plantío para animar a su equipo. Es decir, están con la moral por las nubes. Es el momento de apoyar al Burgos sí o sí, para que gastemos nuestra última bala. Luis, yo creo que estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Que si ya no ganamos este partido al Racing de Santander, nos olvidamos por completo del playoff.
Sí, sin duda ninguna. Tenemos que ganar. Si ya comentábamos que era un partido el más importante de todos los que restaban por jugarse cuando faltaban 9 jornadas, con el añadido de que hemos perdido en la cerámica, pues aún se acentúa más. Pero yo desde el primer momento lo dije, que este partido es clave, y ya quiero puntualizar y decir que ahí le da la razón cuando dice el futuro presidente Marcelo Figoli que el campo tiene que ser más grande. Fíjate, si tuviéramos un campo más grande, hay esas 10.000 personas que estás comentando que pudieran venir de Santander.
Sí, sí.
Las recibiríamos con los brazos abiertos, y al final sacar músculo desde el lado financiero siempre viene fenomenal. Yo, respecto del informe del Racing de Santander, quiero decir en primer lugar que ellos utilizan el sistema de 1-4-2-3-1, que es nuestro sistema preferido. Este equipo también se mueve poco, no es José Alberto no es muy de cambiar el estilo, es el que más utiliza. En alguna ocasión puntual puede emplear otro sistema, pero él es muy fiel a ese sistema de 1-4-2-3-1. Es un gran conjunto, eso es lo primero que quiero decir. Alguien dice, ¿qué mal conjunto hay en esta segunda división? Pues la verdad es que hay muchísima igualdad, por eso siempre decimos de lo maravilloso que es esta segunda división. A mí de verdad me tiene más enamorado que la primera, justamente porque eso, porque el Villarreal se enfrenta contra el Leganés, y el otro día que jugaron ahí en la cerámica ganó el Leganés, pero ganó en el último momento porque dio allí dos zarpazos, pero hasta el minuto 86 me parece que era el que iba ganando. Era el último de la clasificación, y eso en ninguna categoría se da. Esa capacidad y esas posibilidades que tiene el último clasificado de ganar al primero, como digo, solamente se da en esta segunda división, que es maravillosa. Gran conjunto el que tiene este Racing de Santander, tiene una plantilla y unas individualidades extraordinarias, por destacar alguno que todos ellos me gustan. Íñigo ahí en ese extremo, en esa media punta por la izquierda, es un chico increíble, la visión de juego que tiene, es uno de los mejores pasadores en el tramo final, tiene una clarividencia, una tranquilidad, una pausa, que es el momento, os dado lo que le pido yo a Alex Sancris, que tiene que mejorar ahí en ese margen de mejora, que se fije en este niño, cómo levanta la cabeza, cómo es capaz de hacer como que va a pasar el balón y justo se da un segundín de pausa para levantar la cabeza y cuál es la mejor opción fuera dentro del área, que eso es fundamental. Tiene a Arana, su delantero centro, que es buenísimo. Tiene ahí en la media punta a Peque, que está increíblemente bien. Tiene un central de jerarquía, Germán, que domina el juego aéreo, pero que sabe mandar y dirigir. Tiene un portero extraordinario, que yo siempre lo vengo diciendo, que en esta segunda división hay unos porteros buenísimos. Ahí me parece que fue el entrenador del Villarreal el otro día, dijo que tiene el Burgos un portero de otra categoría, llegó a decir. Efectivamente, en esta segunda división hay que reconocer que hay unos porteros extraordinarios, hay algún equipito que tiene por ahí algún déficit, pero en general la inmensa mayoría de los equipos tienen grandes porteros. El Racing de Santander, me encanta su portero. Uh-huh. Tiene un estilo de juego bien definido, atacan mejor que defienden, pero es un equipo consistente. Es verdad que fuera de casa también les está faltando, aunque en el último partido en el Molinón fueron capaces de remontar, tuvieron mucha suerte, por qué no decirlo, pero en definitiva que es un equipo que ataca un pelín mejor que defiende, pero dentro del equilibrio es un equipo consistente, tiene una mentalidad muy grande, es un equipo convencido que su puesto está arriba en la clasificación. Esto es fundamental. Llegar arriba con esa tendencia, cuidado con ese Levante que está peligrosísimo, es justamente los dos equipos que desde el lado psicológico más fuerte han llegado, están en una dinámica muy, muy positiva. Falta por ver hoy lo que van a hacer con el Alcorcón, pero fíjate, si ganasen, que todo indica que va a ser así, tienen una dinámica tremendamente positiva. Físicamente están en un gran momento, que esto es fundamental, llegar al último tramo con esas fuerzas. Claro, es que lo decía anteriormente, cuando tú estás ganando, si encima llegas bien físicamente, aparentas estar aún mucho mejor. Y en definitiva, que tenemos un partido complicado, pero que el Burgos en el plantío es invencible, y eso cuando toca también lo decimos. En el plantío somos invencible, y partido precioso de ver. Todo el mundo al plantío, es un partido precioso. Solamente por la emoción y la tensión y lo que hay en juego, merece la pena acudir al plantío. Todo el mundo, como digo yo, a jugar el plantío, y a que esa ley siga vigente. Aquí nadie gana. Lo que pasa es que en esta ocasión hay que decir que efectivamente aquí nadie gana, excepto el Burgos, que es el que gana, y en esta ocasión lo necesitamos más que nunca.
El que debe ganar. Pues ahí queda ese mensaje al que nos sumamos. Todo el mundo al plantío este domingo a partir de las 6:30, y el que no pueda, ya lo sabe, lo contamos en directo aquí en COPE Burgos, en el 837 de Onda Media, cope.es/Burgos, y la aplicación de COPE para dispositivos móviles desde las 6 de la tarde. Con la narración de Ramón Morales, los comentarios de Chuchi Pereira y del profesor Luis Sierra, a quien le agradezco que haya estado como siempre en este podcast ahondando en la actualidad del Burgos. Como siempre aprendiendo, y ojalá que se cumpla la ley del plantío y que no solo que no gane el Racing de Santander, sino que el que gane sea el Burgos, porque ni siquiera el empate nos sirve. Hay que ir a por la victoria. Luis, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Adiós, muy buenas.
Saludos de quien les habló, Raúl González. Nos escuchamos el domingo aquí en COPE Burgos, en Tiempo de Juego. ¡Aupa Burgos!